Las noticias como son.
Señoras y señores, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil está de vacaciones. Gracias como siempre por sintonizar, por seguir este programa a través de las plataformas digitales de Martín Noticias y por supuesto las frecuencias de Onda Media y Onda Corta de Radio Martí. Hoy en la tertulia denuncian prácticas de terror de Estado contra ayuda social de la Unión Patriótica de Cuba, la conocida UNPACU, en Santiago de Cuba. Y hablando de Cuba, vamos a hablar de Cuba, crisis y dolarización. Sin divisa no hay país. Esta es una crónica que recogemos de la agencia EFE. Y la fiebre del dólar se apodera de las tiendas estatales en Cuba. Parece que esto pica y se extienda. Hoy está con nosotros Miriam Leiva, periodista, autora del blog Reconciliación Cubana, está en La Habana. Y José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, desde Santiago de Cuba. Comenzamos. Miriam Leiva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, un saludo para todos y sobre todo para José Daniel. Y bueno, nada, aquí en apagón, aunque José Daniel me comentaba que él pensaba que en La Habana se iba menos que en el resto de Cuba, cosa que es cierta. Pero en estos días, ya hace varios días, está aumentando y bueno, nos están dando más apagones.
La palabra de orden es apagón en Cuba, ¿verdad? José Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros acá en la tertulia hoy.
Siempre es un placer estar con ustedes y vamos, que también estamos bajo apagón, ¿no? Yo a veces pienso que debe ser para protegernos la salud. A veces pienso que la corriente eléctrica se ha descubierto que puede dar, por ejemplo, cáncer y que nos quieren proteger y por eso la tumban tanto, ¿no? No sé ustedes qué piensan.
Bueno, tal vez hay muchas cosas que se piensan de lo que está sucediendo en torno a los apagones cubanos. Bueno, hemos invitado a José Daniel y vamos a empezar con esta nota de la UNPACU porque sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano ante la labor humanitaria que están realizando. La denuncia la hace el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El documento dice, esta información resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y también personas que reciben la ayuda de la organización de la UNPACU en la ciudad de Santiago de Cuba. Miriam, con tu permiso, vamos a comenzar con José Daniel para que nos explique. Parece que esto, a medida que pasa el tiempo, José Daniel, va aumentando, es mayor la persecución, el hostigamiento. Cuéntanos.
Sí, mira, José Luis, esto ya llega a un grado, ¿no? Resulta hasta increíble, ¿no? Es una cuestión ya de histeria represiva de parte de la policía política contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba, contra voluntarios que nos ayudan acá con nuestro trabajo social, con nuestras labores humanitarias, contra cuentapropistas y vendedores que nos venden productos, a quienes también están multando, amenazando, coaccionando para que no nos vendan ningún tipo de producto alimenticio. Y ya no solamente citan, amenazan, detienen, también continúan robando, lo mismo roban dinero que roban productos alimenticios. Ayer y hoy tuve que salir a la calle también a comprar alimentos para acá, para la cocina, donde elaboramos estos alimentos para personas muy necesitadas, porque a todo el mundo acosan, a todo el mundo hostigan, a todo el mundo persiguen, y hay mucho miedo, pero a pesar de ese mucho miedo, de muchas personas que temen ir o terminar en una prisión donde se están muriendo los seres humanos de hambre, de tuberculosis, por desnutrición y por otras enfermedades, y también por golpizas que están propinando los carceleros muy a menudo. Entonces, esto asusta al punto de que ya tenemos 8 bajas, 8 del personal acá que laboraba aquí, que ayudaba en la cocina, que salía a comprar alimentos. Ya 8 nos han dicho, no puedo seguir porque me van a encarcelar y tengo miedo de terminar en una prisión. Esto, como te dije anteriormente, raya ya en lo verdaderamente ridículo, porque estamos, y sádico también, porque estamos viendo cómo se incrementan las necesidades de la población de día en día, cómo crece el hambre, cómo aumenta la miseria, y esas personas necesitadas siguen afluyendo. Ya hoy vamos por más de 250 personas a quienes hemos dado alimentos. Y eso que están bajo amenaza de terminar hasta internados en hospitales psiquiátricos siguen viniendo aquí.
Las personas que llegan hasta tu casa ahí son personas que viven cerca de la vivienda en Altamira, para ser más puntual, ¿o también se acercan otros santiagueros?
No, vienen personas de todas partes de la ciudad. Mira, por ejemplo, aquí tengo cerca de mí ahora mismo a una persona que viene desde el centro, desde donde estaba el antiguo ferrocarril acá en Santiago de Cuba, viene a buscar alimento para su madre, que está en condiciones de salud y por la edad también ya bastante compleja, bastante difícil. Y así vienen personas de otras partes del centro de la ciudad y vienen personas de repartos vecinos como Mariana de la Torre, Bellita de Galo y repartos caseríos también cercanos acá a la zona de Altamira. La mayoría son del barrio, pero otros vienen desde zonas bastante distante porque tienen a la madre postrada, porque tienen un hijo también enfermo en cama, en condiciones también minusválido, que no puede valerse por sí mismo, y vienen. Y le damos alimento para ese que está postrado y para el que viene a buscarlo también, porque no le vamos a dar solo una ración, compartimos lo que tenemos con todo el que lo necesita.
Miriam, pudieras hacerle también pues preguntas a José Daniel, adelante.
Sí, mira, además de esta hambruna que hay, que es, bueno, como él ha dicho, yo estoy viendo que las enfermedades, digamos, que ya inclusive estaban bastante eliminadas de esto de desnutrición y también falta de vitamina, por ejemplo, B y de comida, pues la neuropatía, estoy viendo que hay personas que están efectivamente, aunque no está declarada, no está reconocida, pero están teniendo neuropatía, son esqueléticos ya como están, o sea que la población nuestra, más allá de estos apagones, está siendo realmente llevada a ser diezmada.
Sí, eso es una realidad, sí, es una realidad, eso es una realidad que estamos viendo, las personas que se están desmayando en las calles por la mala alimentación, la mala nutrición que reciben, personas que le dan una hipoglucemia en cualquier sitio, en una cola, mediodía en la calle, y casos incluso nos han notificado y hemos corroborado casos de personas que han muerto en plena calle por una hipoglucemia y porque no se le atendió debidamente, porque no llegaron a tiempo a un hospital donde pudiesen darle asistencia. Aquí se han desmayado 3 personas ya en el mes y medio aproximadamente que llevo aquí en Altamira luego de que saliese de prisión. Y esta situación de desnutrición, de déficit de vitamina y de otros problemas producto de la mala alimentación, no solamente está golpeando a las personas en las calles, en las prisiones es aún peor la cantidad de desnutridos. Por ejemplo, en la prisión de Boniato está sobre los 150 o 200 según las últimas cifras que obtenido, ¿no?, desde dentro de la prisión. Y allí los presos lo mismo te cazan un ratón que un gato con la intención de ver cómo lo hierven con un mecanismo que le llaman volcán, a través de la corriente eléctrica, cómo lo hierven, cómo lo cocinan y cómo se lo comen para paliar, para contrarrestar el hambre extrema que están sufriendo. Es una situación bastante crítica y que se incrementa de día en día.
Claro, porque también además de la asistencia humanitaria, la alimentación, hay atención médica de parte de tu esposa, José Daniel.
Sí, Nelva Imaray Ortega Tamayo es una persona muy humana y con una capacidad de trabajo enorme. Ella se levanta a las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, y ya después que prepara al niño para la escuela, a las 8 de la mañana ya está atendiendo a toda persona que llegue en busca de asistencia médica, a tomarse la presión o se desmayó en la calle y nos lo traen para acá y lo reanima, busca cómo reanimarle, cómo alimentarle para que le aumente la presión, para que salga del estado en que se encuentra, una cura, ya sea de una herida, y medicina para la presión arterial, para un dolor, un antibiótico, lo que tengamos a mano en cuanto a medicina lo compartimos con quienes lo necesitan porque la mayoría no puede pagarlo en uno de estos negocios particulares donde, por ejemplo, un blister con 10 cápsulas de cualquier antibiótico te cuesta 500 pesos y ellos no pueden, la mayoría reciben 1.500 pesos para todo un mes, no les alcanza ni para alimentarse 5 días de ese mes. Entonces, a veces a las 11 de la noche todavía nos están tocando la puerta con un dolor de cabeza o algún otro problema de salud y ella nunca dice que no. A la hora que vengan en busca de su apoyo, pues le ayuda. Y cuando los casos son complejos, que no está en su posibilidad poderle atender o ayudarle, pues pagamos un taxi que nos cuesta 3,000 pesos, a veces 4,000 pesos, y lo mandamos a un hospital. Con el dolor de que sabemos que la mayoría de las veces en ese hospital no le van a atender debidamente o no le van a atender para nada.
Dos preguntas. La primera, me llama la atención eso que tú estás diciendo, que hay al menos 8 activistas o personas de ahí de Altamira que rehúsan seguir colaborando en este servicio no humanitario bajo presión, José Daniel.
Sí, porque han sido ya varias las detenciones que han recibido, incluso le han amenazado, han buscado el punto débil de cada cual. Por ejemplo, a una vecina el punto débil fue que su marido trabaja en un lugar donde, según la policía política, no pueden tener a nadie que tenga un familiar opositor y que iban a expulsarlo del trabajo. No pudieron sacarla de aquí con amenazas de prisión, pero sí pudieron sacarle de aquí con la amenaza de expulsar al marido de su centro de trabajo. Y a otro caso, por ponerte 2 ejemplos dentro de esos 8, la muchacha terminó yéndose de la provincia porque la presionaron a tal punto que le dijeron que si no colaboraba con ellos, ella iba a ser encarcelada, que la única opción que ella tenía era colaborar infiltrada aquí en la sede de la UNPACU, trabajando para la policía política. Ella se negó y decidió irse de acá porque dice que si se quedaba temía que la terminasen encarcelando. Y así con los otros 6 casos, el procedimiento fue similar. Chantaje, presión, amenaza y sobre todo amenaza con tomar represalia con algún familiar.
Y por último, estás reportando de que en Río Cauto, Granma, hay personas que están exigiendo la libertad de una madre que protestó. Cuéntanos qué está sucediendo y quién es esta mujer realmente.
Sí, pues mira, desde que empezamos a conversar, yo estaba buscando el momento de colar ese tema como paréntesis en este programa, en esta tertulia. Esta señora de 47 años de edad se llama Mayelín Carrasco Álvarez. Es madre de 3 niños y cansada de la miseria, del hambre que vienen sufriendo sus hijos. Y ella y la inmensa mayoría de la población en esa región y por todo el país, pues esta señora ya hace unas semanas atrás había protestado allí en el campo, en Guamo Viejo, esto es en el municipio de Río Cauto, provincia Granma. Pero hace 3 días ya se manifestó a un nivel superior. Se fue al centro de la plaza de Río Cauto y allí protagonizó una sonada protesta contra el hambre, la pobreza, la miseria y fue detenida, arrastrada por agentes al servicio del régimen, agentes de la policía política. Se la llevaron para la unidad de la policía de Cauto Cristo. Allí se desmayó porque tenía hambre, como ella estaba diciendo en su discurso. La llevaron al hospital, allí parece que le pusieron alguna inyección, la reanimaron un poco, luego la mantuvieron detenida y al día siguiente se la llevaron para la unidad de operaciones, según tengo entendido. Esto no lo hemos podido confirmar, solo lo sabemos por algunas fuentes, 3 fuentes que tenemos en Río Cauto. Se la llevaron para Bayamo y sigue detenida. Hoy un grupito de vecinos de Guamo Viejo pues protestaron y ahí está el corto video que publicamos donde se manifiestan, tocan cazuela y gritan libertad para Mayelín. Esa es la situación que atraviesa esta señora y que es deber de todo buen cubano, de toda persona, vamos, partidaria del respeto a los derechos humanos, defenderle, apoyarle.
Muy bien, José Daniel, muchísimas gracias. Como siempre, acá en la tertulia de las noticias como son, estaremos dándole seguimiento al caso preciso de ustedes ahí en Altamira y también de activistas como estos que tú acabas de denunciar, esta señora y sus hijos. Gracias, José Daniel.
Gracias a ustedes por invitarme. Un fuerte abrazo.
Continuamos. La escasez de pan y arroz, de gas licuado y gasolina, de medicinas básicas y transporte público, incluso los apagones diarios, muchos síntomas de la policrisis cubana tienen su origen en un problema común, la falta de divisas de un Estado que monopoliza vastos sectores de la economía. Miriam, así ha titulado esta crónica la agencia española EFE y yo creo que ilustra verdaderamente lo que muchas veces hemos traído acá a la mesa de trabajo. Estás tú hoy con nosotros y lo presento nuevamente porque voy, antes de escucharte, compartir lo que le dijo el economista Omar Eberleni, profesor de la Universidad de La Habana, a esta periodista, y dijo: si no hay producción que puedes dejar de importar, no vamos a salir de este círculo vicioso. Esto lo ha dicho usted, Miriam Leiva, también, y lo decía el difunto Oscar Espinosa Chepe.
Sí, hay una cuestión que es elemental. El gobierno le quitó la electricidad a todo lo que es producción, diciendo que era para dársela a la población, porque claro, no quiere que la población proteste, pero ya ni a la población tiene. O sea, que le quitaron la forma de poder trabajar, producir, pero además dejaron de importar los insumos, o sea, todos los materiales que se necesitarían para eso, y además ha puesto una cantidad de medidas de cierre, sobre todo bueno, a los campesinos, a la agricultura. ¿Y qué ocasiona esa? Que no haya producción. Si no hay producción, no hay prácticamente nada para exportar. Si no se exporta, no se puede importar. Entonces, es un ciclo, digamos, cerrado de problemas que siguen y siguen. Entonces, lo único en lo que el gobierno es muy fructífero, es muy muy avezado, es en hacer leyes y reglamentos y decir que tiene tal proyecto, anteproyecto de ley que va a ser analizado por la Asamblea. Pero señores, dejen ya de producir tantos documentos y sencillamente hay que abrir a las potencialidades del cubano de trabajar, de poder ganarse ellos la vida y además tributar a el país. Mientras que no se abra todas esas posibilidades, esto va a ser cada día peor. Indudablemente, no podemos decir que el embargo, como ellos le dicen, el bloqueo, no esté lesionando la situación, porque bueno, para eso está puesto ahí. Pero no es lo fundamental. O sea, si aquí no hubiera un gobierno tan inoperante, que prohibiera tantas cosas, la situación en Cuba sería muy distinta.
Dice Eberleni, él cree que serían precisas muchas reformas coordinadas y de profundidad, algo que no percibe tras dos severos paquetes de ajuste aprobados en los últimos 15 meses. Y en opinión de él, el Estado, dice, necesita ayuda de largo plazo, tipo Fondo Monetario Internacional, porque el país ha llegado ya al punto de quiebre. ¿Es así, Miriam?
Sí, no, indudablemente, ya aquí la asfixia y los controles llevan a que no se vea una solución si no se rompe con todo eso. Y por supuesto, los organismos internacionales, no, primero el gobierno dice que no lo quiere, no, es que no puede, porque sencillamente, claro, por el embargo y todas las otras leyes que hay, pues no se puede tener acceso a los organismos internacionales. Pero de todas maneras, los créditos que le ha pedido, digamos, a Europa y a otros países, no los pueden pagar. Están cansados ya o agotadas las posibilidades de que se los prolonguen y se los vuelvan a negociar, y todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen un centavo. Bueno, ya lo vemos que no tienen ni un centavo para pagar a los barcos con la harina que están meses ahí, para que llegue el petróleo igual. Entonces, ¿hasta dónde van a estar asfixiando al pueblo cubano que ya no puede más?
Así mismo. Continuamos. La fiebre del dólar se apodera de las tiendas estatales en Cuba, así está reportando el diario 14 y medio, y señala Plaza Carlos III, La Época, La Borla, La Copita, Mercados Altabana, el antiguo Tencent bajo el nombre de Casalinda, Galerías Paseo y varias más preparan su paso al billete verde. Miriam Leiva, una economía prácticamente camino a dolarizarse, precios muy elevados, salarios en pesos cubanos. ¿Qué indica todo esto? Mucha más pobreza, ¿no?
Bueno, esto lo que indica es que ¿tendrán dólares que están en estos momentos aquí o que lleguen de pronto para que las personas puedan comprar en esas tiendas? Pero eso es limitado. O sea, eso no es una solución a largo plazo. Esto es para tratar de aguantar lo que está pasando. Hay muchos empresarios de algunos países, se habla de China, que están trayendo sus productos y poniéndolos quizás en consignación, o sea, para que las mismas tiendas estas que está abriendo Cimex puedan venderse, y en definitiva el gobierno recauda esa divisa, estos dólares o la moneda que sea, pero tiene que pagar, claro, una parte por esa mercancía. Pero eso todo es, digamos, temporal, como fue cuando compraron las joyas, como ha sido a través de todos estos años. No es una solución. Vamos a ver que sí, yo tengo cerca una tienda que se está preparando para abrirse, pero eso sencillamente lo que va a competir con las tiendas MLC, que tendrán que cerrar porque no están ni abastecidas hace rato ya, y la competencia con ellas va a ser grande. Pero sencillamente, señores, mientras que eso está pasando en la bodega de la esquina de mi casa, lo que venden son 2 libras de azúcar del mes de enero. Y así ya no venden ni los productos esos que eran, como ellos decían, controlados, pero fuera de la libreta. Y ni eso, o sea, a la población que tiene que hacer unos esfuerzos extraordinarios para poder comprar algo, digamos, unos huevos que también tienen altos precios, o algo que tenga proteína. Y entonces, mientras tanto, están abriendo esas tiendas que, bueno, ya te digo, yo pienso que eso sí recaudará un tiempo lo que está en circulación o lo que manden los familiares o las pocas personas aquí que tienen negocio y tienen dinero. Pero eso, solución para la economía del país, incluso para que el gobierno tenga dólares, yo pienso que es a muy corto plazo.
Muy bien, voy a cerrar con esta nota y tal vez le voy a pedir a Miriam que nos resuma un poco lo que van a escuchar. Realizan capacitación sobre el uso de la berenjena como parte del proyecto Actúa Diferente. Eso fue en Urbano Noris, San Germán. La institución educativa Raúl Gómez García, del municipio Urbano Noris, fue el lugar escogido para desarrollar la jornada de capacitación sobre el uso de la berenjena. El encuentro, dice, contó con la participación de especialistas del proyecto Actúa Diferente. Y dice que durante este intercambio, los especialistas, escuchen bien, ofrecieron elementos fundamentales del cultivo y uso de la berenjena. Para finalizar, fueron expuestos en la Feria de Biodiversidad platos realizados con berenjena por profesores y estudiantes de la institución educativa. En estos momentos, que usted venga a enseñarle a un cubano el uso que tiene la berenjena. Miriam, quiero cerrar con tu comentario.
Bueno, mira, a mí me gusta mucho la berenjena.
A mí también.
Y realmente no se veía tanto y ahora se está viendo más. Indudablemente es algo más que hay que rehabituar a la población a comerla, porque se había perdido totalmente. Y sí, yo he estado en algún país, estuve digamos con cocina árabe, que usan la berenjena de una forma riquísima, lo mismo en ensalada que en dulce, y bueno, tiene muchas opciones. Pero señores, que hagan un taller para vender, o sea, para producir ganado, para que haya carne de puerco, para que haya carne de res, porque la berenjena, por muy buena que sea, no va a suplir todas las carencias que hay en este país.
Muy bien, con su comentario, Miriam Leiva, terminamos la tertulia en el día de hoy. Gracias también a José Daniel Ferrer y a ustedes por haber acompañado este programa durante esta semana. Gracias.